En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos la revisión de las principales informaciones, noticias de este 30 de agosto, día viernes, último viernes del mes.
De agosto.
No, por eso es
del mes. Sí, sí, del mes de agosto.
Es que no me dejaste terminar.
Ah, ya. Es que yo me imaginé ya diciembre, terminando el año.
No, falta todavía, tranquilidad. Pero después del 18 se acaba el año, así que no hay problema, ya estamos cerquita. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Josefina Stavrakopoulos.
Esperando el 18, con ansia.
El domingo es 1 de septiembre.
Así es, y se espera cielos cubiertos. Máxima de 19 grados para el domingo. Hoy día la temperatura va a marcar como máxima 15 grados a esta hora y 13,6 grados de temperatura, acompañado de nubosidad parcial. Temperaturas de todas maneras que deberían ser ya más agradables para septiembre, pero de todas maneras se quedan las nubes acá en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, les cuento rápidamente, 15 grados de temperatura, nubes a esta hora de la tarde y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora en Concepción. En estos momentos la temperatura está marcando 13 grados, cielos cubiertos también, y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, cielos cubiertos, nubosidad parcial, más bien 14 grados a esta hora, máxima de 15 para el día de hoy. En Puerto Montt reciben el primero de septiembre con lluvia, por lo que estoy viendo en el pronóstico extendido.
¿Ah, sí?
Sí.
Se tiene que afirmar la primavera.
Sí.
Pero agosto como que tiene esto de engañoso.
Totalmente. Bueno, y septiembre a veces también tiene días soleados, pero a veces también hace.
¿Te has dado cuenta frío? Que uno tiene como esa cosa mental establecida de que todos los 18 llueven, alguien me lo decía,
sí,
ayer. Y dije,
de
no,
hecho, eso estaba pensando.
No son todos, pero como que nos generamos esa idea de que todas las fiestas patrias llueven.
Por lo menos un día, hoy un día feo, no, eso sí.
No. Bueno, depende de qué, pues, o sea, si en el sur hay costumbre de lluvia.
Ya, bueno, yo hablo en Santiago. Yo soy muy centralista.
Tan centralista tú. Uno trata de ampliar su horizonte.
Bueno, vamos a no ser centralistas en las noticias. Vamos a estar hablando de varias cosas. El día de hoy, por supuesto, este operativo que se generó en La Pintana y que se da también a propósito de la discusión que se ha generado en el marco de la seguridad, temas de seguridad, homicidios, y bueno, es una redada que se da esta madrugada y que estuvo hablando el gobierno respecto de ese tema en particular.
Claro, y que también comentaban algo que es terrible. Que asesinaban a consumidores de grupos rivales para como que ir ganando mercado, ¿no? Es una cosa
terrible la operación.
Vamos a estar atentos, vamos a estar comentándoles qué fue este mega operativo, 300 policías que estuvieron ahí en una de las villas de La Pintana. También novedades con respecto al caso Jadwe, claro, porque no solamente ha sido caso Hermosilla o Audio, sino también hay novedades porque la defensa del exalcalde de Recoleta pidió inhabilitar a tres jueces de la causa. ¿Por qué? Le vamos a estar contando en un ratito. Y también en Noticia Internacional, Venezuela. Apagón en Venezuela.
Apagón de electricidad y también de internet.
De internet, y también a la espera de qué va a pasar con esta tercera citación al candidato opositor Edmundo González por parte de la Fiscalía.
No solo vamos a mirar Venezuela, también Estados Unidos, porque ya se revelan encuestas de cara a las elecciones de noviembre, en donde Kamala Harris, ya sabemos, es la candidata demócrata y Donald Trump es el candidato republicano. Vamos a estar mirando, por supuesto, cómo se mueven los números a puertas de esa elección, pero también a puertas del debate presidencial del 10 de septiembre.
Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Bien, ¿y
hablando
tú?
Del sur.
Hablando del sur.
Yo ya estoy preparada para ir al sur.
Sí.
Para el 18. Sí.
Está bien.
Está bien.
A las raíces.
No, qué bueno. Que salga. Que ella no es centralista.
La sangre tira, dicen.
Sí, pero tú eres santiaguí.
No, menos. Yo le tengo un pie adentro y un pie afuera.
Te estás de a poco volviendo una santiaguina.
Te adoptamos. Lomo.
No sé si es bueno o malo, depende cómo lo mires.
Me gusta, ¿sabes? Me gustan los dos lados.
Pero es que hay que... Me gusta Chile, tiene que decir. Me gusta Chile.
Me gusta Chile. Vamos con los titulares.
Día viernes, perdón.
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, llegó a la Fiscalía Metropolitana Oriente de Santiago para recabar antecedentes en torno a una nueva arista del caso Audio que involucra al exfiscal Manuel Guerra. La indagatoria se enfocará en el supuesto intercambio de información entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra sobre casos como Penta, Dominga y Exalmar. El Servicio Nacional de Migraciones expulsó a 44 personas extranjeras, 24 de ellas por orden judicial, en un avión de la Fuerza Aérea con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador. En lo que va del año, se han expulsado a 768 personas, superando las cifras de años anteriores. Desde este domingo, las ISAPRES deberán ajustar todos los planes al 7% de cotización obligatoria, eliminando los excedentes que recibían el 31% de los afiliados. Estos excedentes, que eran devoluciones mensuales por pagar menos del porcentaje establecido, ya no estarán disponibles. El Comité Consultivo del PIB Tendencial ajustó la tasa de crecimiento proyectada para el 2025 a un 2,2% anual, ligeramente menor al 2,3% utilizado en el presupuesto de este año. En materia internacional, el presidente de Brasil, Lula da Silva, avanzó en sus declaraciones y no reconoció la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas, argumentando que no hay pruebas que respalden su triunfo. Sin embargo, tampoco validó la victoria del opositor Edmundo González. Lula insistió en la necesidad de publicar las actas de votación. El paranadador chileno Vicente Almonacid clasificó a la final de los 100 metros pecho en los Juegos Paralímpicos de París. Tras una intensa competencia en la ronda preliminar, Almonacid terminó en séptimo lugar, asegurando así su puesto entre los 8 finalistas que disputarán una medalla. Son la 1:06 p.m.
Gracias, Santo.
Gracias.
Que te vaya muy bien. Nos vemos.
Partimos revisando entonces las principales informaciones. Lo adelantábamos durante la madrugada. Personal de carabineros, también junto a la PDI, realizaron masivos operativos en la comuna de La Pintana, acá en la región metropolitana. Una localidad que sabemos acumuló 7 homicidios en el plazo de una semana, mediados de agosto. Y por supuesto, ha llamado mucho la atención. Este operativo dejó 5 personas detenidas, una de ellas por homicidio, mientras que el resto por infracción a la ley de drogas y por porte ilegal de munición. Lo que hablaba el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, es que este es un procedimiento inédito que se ha realizado en la comuna de La Pintana por estos recientes homicidios que se han vivido el último tiempo, sobre todo durante el fin de semana largo. Y puntualizaba que están investigando homicidios, tráfico de droga, ley de armas, y que esto ha sido un procedimiento quirúrgico para el efecto de poder ingresar a esta población y poder determinar a los autores de los diferentes homicidios que se han estado cometiendo. La actividad la llevó adelante la PDI, como les comentaba, y también la policía, con 300 efectivos y con 5 fiscales en terreno. Y se concretó específicamente en la Villa Concierto 2. Mientras que desde la Policía Metropolitana detallaron que al día de hoy lograron concretar este resultado y esta detención. El fiscal Barros, entre otras cosas de las que daba cuenta, era que las víctimas de estos últimos asesinatos eran consumidores de droga que han concurrido a estos lugares de venta y que han sido atacados por otras organizaciones y se le ha dado muerte. Al respecto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, interpreta que esta es una manera de disputarse el mercado, de dar una señal a los consumidores de que hay que comprarle a una o tal banda. Y hay que ver también el detalle de la investigación, si se puede haber tenido involucrada a otro tipo de naturaleza. Pero fue el operativo entonces que se desarrolló durante esta madrugada en La Pintana y que terminó con 5 personas detenidas.
Claro, al respecto de este operativo en La Pintana, hubo declaraciones de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, quien dijo que en el lugar se encontraron, además, parte de las investigaciones que se llevaron en ese punto, instalaciones que dificultaban las labores de los drones, de los equipos investigativos. Claro, porque los drones ya es una tecnología que se está usando para vía aérea poder hacer una telemetría, poder ir detectando cuáles son lugares que efectivamente son focos de delincuencia, pero dijo que en estas instalaciones dificultaban las labores. Y en ese sentido dijo que a mediados de agosto, bueno, la operación, y principalmente lo que señalaba en este punto, es que esta misma mañana se va a empezar a trabajar para demoler estas instalaciones para que eso no siga sucediendo. Habían distintas estructuras que bloqueaban la visión desde drones por el techo y la visión humana por los lados a través de estructuras que habían ido levantando. O sea, pensadas para justamente poder invisibilizar lo que era estos centros de droga y entre otros. O sea, para que no se vieran desde afuera, en tierra, y también desde el aire. O sea, muy bien pensado estas instalaciones que, dijo la ministra, se empezaron a demoler para que esto no siga sucediendo. Recordemos que este operativo terminó con la incautación de drogas y municiones, y el fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del equipo ECO, Héctor Barros, dijo que las víctimas de los crímenes en su mayoría son consumidores de drogas, y representaba esto una disputa territorial, por lo que estaba comentando. Que terrible. De hecho, si no me equivoco, 4 de los últimos 8 homicidios que han ocurrido en La Pintana se explicaban justamente por bandas que estaban operando en este sector.
Sí.
Y eran víctimas que no residían en La Pintana, sino en otras comunas.
Sí, totalmente lamentable. 1:10.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, en otros temas, a mediados de la semana pasada, una farmacia Salcobrán, que está en la comuna de La Cisterna, fue víctima de un turbazo cuando un grupo de cerca de 11 personas ingresó a esta farmacia para robar una serie de artículos. Y producto de eso, la dirección del trabajo decidió suspender las funciones a público de esa tienda en concreto. Esta decisión, según lo que está consignando La Tercera, se tomó luego de una denuncia realizada por la Federación de Trabajadores de Farmacia, una agrupación que responsabilizó a la empresa por no contar con las medidas de seguridad que sean necesarias para su trabajo. Una acusación que fue acogida por el fiscalizador laboral, y según señala la dirección del trabajo, al mencionar esta situación, se instruyó, dicen, una fiscalización donde se constató que el lugar de trabajo de los trabajadores estaba en peligro inminente debido a la acción de los delincuentes que se desarrolla en ese entorno. Por supuesto, es una decisión de la DT que llama mucho la atención y que ha generado diferentes reacciones. Por ejemplo, se está evaluando citar a la ministra del Trabajo, Janet Jara, y al director del trabajo, de la Dirección del Trabajo, Pablo Centeno, para dejar sin efecto esta medida y evitar que los propietarios paguen por la negligencia, dicen, del gobierno. Estas fueron algunas de las medidas que buscan implementar diversos parlamentarios tras la orden de suspender las funciones de esta farmacia que fue asaltada en La Cisterna. Y es que, según informaba la DT, el cierre debido se da que en el lugar de trabajo de estos trabajadores estaba en peligro. Miembros de la Comisión de Trabajo, como Henry Leal de la UDI, calificó como ridículo e insólita esta decisión, cerrar una farmacia porque existe riesgo de delincuencia. Bueno, entonces tendremos que cerrar todo el comercio en Santiago, decía. Y si es que el parámetro es ese, ¿por qué la delincuencia está desbordada en todos lados? Además, se dirigió a la ministra Jara cuando señaló que es necesario que entienda que así no funciona la economía. Desde la Comisión de Seguridad, el diputado de RN, Diego Chalper, solicitó citar a ambas autoridades mencionadas anteriormente, fundamentando que el argumento brindado para aplicar esta sanción al empleador es la seguridad. Y él dice, es francamente inaceptable que el ministerio entregue como criterio para cerrar un local de un empleador que las circunstancias de seguridad serían imputables a él.
Claro, un criterio que se nota por lo menos muy general, digamos.
Muy general.
Hay que bajarlo.
Y lo que explica es que la DT está suponiendo que el empleador debe prever un turbazo, que fue lo que ocurrió en esa farmacia Salcobrán, un turbazo de 11 personas y que generó esta decisión de la Dirección del Trabajo. Por supuesto, es una decisión que está generando varias reacciones, que probablemente va a seguir generando reacciones a propósito de esta decisión, y vamos a ver qué dicen, por supuesto, desde el gobierno en esta materia.
Y no menos porque puede marcar un antecedente para otros casos.
Totalmente.
U otras denuncias también. Entonces, es bueno que aterrizarlo, digamos, y aclarar cuáles son los puntos que explican la decisión y cuál es también el análisis que se hace al respecto. Uh-huh. 1:13.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos a otras informaciones. La defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, recordemos que cumple prisión preventiva actualmente en el anexo penitenciario Capitán Llaver, pidió ante la Corte de Apelaciones de Santiago inhabilitar a 3 juezas del tercer juzgado de garantía de Santiago con el objetivo de que nos sigan conociendo de este caso, el que tiene que ver con la asociación de farmacias populares, la situación del alcalde y otros imputados por esta causa que se sigue investigando. Según información revisión que entrega La Tercera el día de hoy, el recurso presentado por la defensa de Jadwe, en este caso Juan Carlos Manríquez, apunta a las magistradas Catherine Román del Fabro, Paulina Alejandra Moya Jiménez y Pamela Muñoz Canales, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. El argumento del recurso se basa en el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que en su número 10 establece que será motivo de recusación el pronunciamiento del juez respecto de la materia reclamada. ¿Qué es lo que plantea la defensa? Que las tres magistradas ya han manifestado una opinión previa sobre el asunto pendiente en este caso, y sobre las medidas cautelares que afectan a mi representado, dice Manríquez, con pleno conocimiento de la causa, y subraya la imparcialidad con la que el juez debe pronunciarse. Además, en el recurso, el abogado Manríquez apunta a que, cito, no cabe duda que en el presente caso se está ante una inhabilidad de carácter personal que afecta a las tres jueces referidas, cuestión que debe ser declarada por su excelentísima corte. Una de las finalidades de las inhabilidades previstas en la legislación es garantizar que los funcionarios judiciales actúen libres de influencias externas al derecho y a los antecedentes del proceso. Hay que recordar que el lunes se va a realizar una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares del exalcalde Jadwe, quien está en Capitán Llaver actualmente cumpliendo prisión preventiva mientras se desarrolla esta investigación, y ya hay un nuevo recurso. Se han presentado distintos recursos que ha salido mal, digamos, la defensa de Jadwe en estos casos. Este que buscaría la inhabilitación de tres magistrados del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
1:15.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, y en la recta final entró ya la confección de la ley de presupuesto 2025, luego de que hoy tanto el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto dieran a conocer las conclusiones de los dos comités de expertos convocados para definir los parámetros clave respecto al espacio del gasto público. En el caso del PIB tendencial, los 22 especialistas que se abocaron a calcular aquello estimaron una tasa de crecimiento de 2,2% anual para el próximo año, menor al 2,3 que se elaboró en el erario fiscal del 2023, mientras que para el promedio del periodo 2025 al 2029 se calcula una expansión del producto de tendencia de un 2,1%, digo, igual a lo estimado hace un año para el 2024-2028. Ahora, sobre las estimaciones de los 24 analistas del segundo comité, se proyectó un precio del cobre a largo plazo de $4.09 la libra, mejor a lo previsto hace un año. Y lo que explican sobre todo la directora de presupuesto, que es Javiera Martínez, es que el trabajo de este comité consultivo es de suma importancia para las finanzas públicas y, por supuesto, para poder elaborar esto con responsabilidad, y es clave para la implementación de la política fiscal robusta que se quiere elaborar en el sector. Con estos insumos, entonces, el Ministerio de Hacienda puede calcular el espacio de gasto público en el mediano plazo, lo que claramente es fundamental para la confección de la ley de presupuesto, que se va a presentar entonces este mes que viene, en septiembre, el último erario fiscal que va a ejecutar completamente entonces la administración del presidente Gabriel Boric.
1:18.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Seguimos con temas nacionales, porque esta mañana se desarrolló la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas o Detenidos Desaparecidos, ceremonia que encabezó desde el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político del Cementerio General el presidente Gabriel Boric, quien realizó una serie de compromisos como parte de lo que ya se está poniendo en práctica. Fue anunciado en una anterior cuenta pública del mandatario el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, y que está próximo a cumplir un año de ejecución. Como parte de los anuncios, y esto es bien relevante, que lo dijo hace algunos minutos solamente el presidente Boric, el mandatario dijo que el Ejecutivo va a ingresar prontamente indicaciones para levantar el secreto impuesto por ley a documentos, testimonios y antecedentes a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocido como Informe Balech 1 y 2. El compromiso fue adquirido en 2023 con el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, y no es menor porque ha generado una discusión bien profunda en términos de si levantar o no el secreto que tiene este informe en términos de el inicio del levantamiento de toda esa información y los distintos testigos que aportaron, digamos, los antecedentes, donde se mantenía el secreto como una de las garantías, digamos. Aquí hay una discusión bien profunda al respecto. El objetivo, dijo el presidente Boric, de esta indicación para levantar el secreto de los informes Vallet es permitir el acceso por parte de los tribunales de justicia y el mismo Plan Nacional de Búsqueda a los informes para reforzar las capacidades del Estado para ser parte de la solución en conjunto con las víctimas y con los familiares. Otro de los anuncios del presidente Boric tiene relación con uno de los compromisos que estuvo en el marco de los 50 años del golpe de Estado y apuntó a que antes del 11 de septiembre, es decir, antes de un par de días solamente, antes de dos semanas, perdón, se va a ingresar indicaciones al proyecto de ley que tipifica el delito de desaparición forzada. Eso en un aspecto, obviamente, va a generar una conversación, esta indicación que ingresaría el Ejecutivo con respecto a levantar parte o parte parcial o total del carácter de reservado del informe Vallet. Y también en esta conmemoración, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió un discurso en el que entregó sus reparos, a nombre también de la agrupación, al Plan Nacional de Búsqueda, y en ese sentido el presidente Boric respondió a los puntos que señaló la presidenta de la organización, Gaby Rivera, quien apuntó a que claro, dijo lo siguiente, prefiero citarlo, las palabras del presidente Gabriel Boric cuando dijo que todos vamos a buscar porque es la tarea de todos, es una obligación del Estado y la sociedad. El Estado fue el que hizo desaparecer a nuestros familiares y el Estado se tiene que hacer responsable de buscar hasta el último compañero familiar detenido o desaparecido, valorando el Plan Nacional de Búsqueda, pero dijo, resulta inaceptable que el plan se transforme en un ámbito de negocios y así nos sentimos. El presidente Boric dijo, ante esta crítica, dijo recoger las críticas, observaciones y decirles también de frente que primero el Plan Nacional, si bien requiere de voluntad política, hay una acción en positivo del gobierno para impulsarla, no es un logro del gobierno, esto gracias a toda la pelea que ustedes han dado, apuntada a las agrupaciones.
Una con 21 minutos.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y vamos a revisar también noticias internacionales, específicamente lo que está pasando en Venezuela, que sufre un apagón nacional que comenzó a eso de las 5 de la mañana en más de 20 de los 23 estados de Venezuela, incluida, por supuesto, la capital Caracas. El ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, informó a través de Telegram que este apagón está afectando varios estados del país, incluyendo Caracas, un dato que confirmaron a través de diversas redes sociales ciudadanos de al menos 21 regiones de las 23 que conforma el país. En medio de estas afirmaciones, gran cantidad de fuerzas de seguridad fueron sacadas a las calles para tratar de ordenar a los peatones que, por supuesto, estaban ahí en los paraderos de autobuses, tratando de poder llegar a sus lugares de trabajo por la falta de metro y también el tráfico bastante más complicado de lo habitual por falta de semáforo. Un funcionario que no precisó qué tipo de sabotaje se ha perpetrado ni quiénes son los responsables del mismo, dice que en estos momentos el equipo de gabinete eléctrico estaba trabajando para la restitución del servicio. Explicaba que se ha activado ya en la capital un operativo especial para el transporte superficial gestionado por Metro de Caracas, aunque por el momento se desconoce el número de estaciones o sectores que se encuentran actualmente funcionando. Pese al apagón y sus consecuencias, desde el Ministerio de Energía decían que nadie quitará la paz y la tranquilidad a los venezolanos. Diversos estados del país sufren apagones frecuentemente, en algunos casos que duran hasta una semana, según los reportes habituales. El último gran apagón se produjo en 2019, cuando gran parte del país estuvo 4 días sin luz. Entonces, el régimen también atribuyó esta falla nacional a un sabotaje. Vamos a esperar a ver si van a salir más informaciones respecto de qué habría generado este gran apagón en Venezuela.
Y sobre Venezuela, dos temas por supuesto que están muy pendientes, la situación de Mundo González, esta tercera citación por parte de la Fiscalía General de Venezuela, hay que ver qué pasa con eso en las próximas horas, y también las declaraciones del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien insistió en que no reconoce la victoria electoral de Nicolás Maduro, pese a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y aclaró que tampoco avala el triunfo de la oposición, en este caso en las elecciones tan criticadas. Lula dijo en una entrevista con una radio brasileña que él no cuestiona al Supremo de Venezuela, que, recordemos, la semana pasada convalidó el triunfo de Maduro, pero explicó el presidente brasileño que en su opinión esta institución no es la adecuada para dirimir la disputa electoral. Dijo el presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral y fue directo a la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo, que fue creado para ese fin. Además, Lula da Silva afirmó que no hay pruebas de una victoria de Maduro, pero aclaró que tampoco reconoce al abanderado Edmundo González como ganador de los comicios del 28 de julio, destacando además Lula da Silva su esfuerzo de mediación junto con el gobierno colombiano para reclamar al CNE la presentación de las actas electorales desagregadas por mesa de votación, pedido que aún no ha sido atendido, dijo Lula, que es importante que se convoquen nuevas elecciones, idea que ha sido rechazada por ambos lados y por gran parte de la región, digamos, a esta altura.
1:24 nos vamos, pero antes les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia.
Nos vamos, como siempre, recordándoles que toda la información, la mejor música, los contenidos están en Duna.cl y por supuesto la invitación a que sigan con nosotros aquí en Radio Duna. Ya viene Cartas Notables. Y luego información privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.
Buenas tardes.